educación, ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación que Radio Universidad de Guadalajara le tiene preparado. Mi nombre es Imelda Gómez. Agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio, a Salvador Uribe y a Eva Corona, quienes están a cargo del control operativo esta tarde. En el área de redacción, nuestra compañera Tania Isabel Figueroa Castillo, y más adelante nos acompañará Víctor Hugo Delgado y Michelle Ángel de León, quien nos traen información de deportes y del Centro Universitario de los Valles. Ahora vamos a iniciar con la información, no sin antes recordarle que nos pueden escuchar por el 105.5 de FM o también por vía internet en www.radio.udg.mx. Michelle ya se encuentra con nosotros y a continuación nos informa lo siguiente. Michelle, adelante.
Hola, ¿qué tal, Imelda? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Punto UDG. El día de hoy tenemos información acerca de una expo emprende realizada todos los semestres aquí en el Cubayes. Además del festejo del Día del Niño, tenemos una invitación por parte del Cubayes. ¿Pero qué les parece si comenzamos? El Área de Servicios Psicológicos del Cubayes otorga diferentes servicios en el área de psicología a través de diversos programas y actividades, en el área de atención educativa y clínica, atendiendo problemas emocionales y psicológicos que de alguna u otra manera afectan el buen desempeño académico y humano. La jefa de la unidad, la psicóloga Marta Catalina Bernal Ramírez, nos habló acerca de los servicios que ofrece.
En servicios psicológicos tenemos diferentes áreas. Una de ellas y la más conocida y básica es la intervención psicológica desde el área clínica o la terapia, como comúnmente se conoce. En esta parte, pues los jóvenes van para solicitar algún tipo de ayuda en cuanto a la terapia, en algún tema que les esté provocando algún conflicto, desde baja autoestima, algún tipo de problema familiar o algún tipo ya de problema más serio como un trastorno alimenticio, como falta de aceptación de su cuerpo, relaciones tóxicas, depresión, en fin. Tenemos otro que es la orientación vocacional o educativa, porque aún en el grado de la universidad tenemos estudiantes que no están muy convencidos de la carrera que eligieron y pues se les apoya con test psicométricos y una orientación para que tomen en cuenta lo que son las habilidades, los valores, todo el contexto que influye obviamente para una toma de decisión certera. Tenemos otra área que es pruebas psicométricas en cuanto al área de las habilidades académicas. Detectar si yo tengo problemas de retención, de comprensión, de memoria y generar estrategias de aprendizaje.
El área de psicología también cuenta con un servicio que pocos conocen, pero que es muy necesario. Este es la intervención en crisis. La psicóloga Catalina Bernal nos explica las causas para la creación de este servicio.
¿Por qué creamos la intervención en crisis? Porque tenemos muchos estudiantes que no saben manejar ansiedad, no saben manejar las situaciones frustrantes. O a veces, y esto nos pasa muy seguido a todos, que cuando estamos dentro de una problemática se nos cierran las puertas, ¿no? O sea, nosotros creemos que no tenemos salidas y a veces la salida está puro enfrente de nosotros. Y pues precisamente lo que se quiere hacer es evitar el tomar decisiones autolesivas o decisiones que después nos puedan traer consecuencias peores o muy lastimosas, ¿no? Como lo que es el suicidio o otro tipo de cuestiones, ¿no?
El objetivo del Cubayes es tratar a los estudiantes con la terapia alternativa, que se trata de prevenir las situaciones de estrés o estrategias de autoconocimiento.
Más que nada, se trata de estrategias de autoconocimiento. Insisto, muchos chavos que pasan por las crisis de ansiedad dicen, es que ¿por qué a mí? O yo estoy mal o algo. No, a todos nos puede pasar, a todos nos pasa, porque de repente a veces las circunstancias de la vida pues nos llena, pues, o sea, nos sobrepasa. Entonces, es importante manejar algunas estrategias de autocontrol, de autoconocimiento, para que poco a poco vayamos dominando esas situaciones que nos provocan, pues, estas situaciones de estrés, ¿no?, o de ansiedad.
Para mayores informes, pueden dirigirse con la psicóloga Marta Catalina Bernal Ramírez, que se encuentra en el edificio académico, o comunicarse al número 375-75-80500, extensión 47-283, o enviar un correo electrónico a katy.bernal@valles.udg.mx. Una plataforma donde las mujeres del estado de Jalisco generen una red de apoyo y visibilizar su trabajo es lo que pretende Mujeres Activas Jalisco, una organización en la que trabajan en conjunto la Federación de Estudiantes Universitarios junto con la sociedad civil. Alejandra Navarro Hernández, coordinadora de la plataforma, nos explicó a detalle lo que se quiere crear a partir de este trabajo.
Es una red que construimos hace un año, que surgió de un compromiso por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, del presidente Jesús Medina, en colaboración con varios colectivos, uno de ellos con nosotras, con mujeres empresarias, mujeres académicas de la Universidad de Guadalajara, como la doctora Carmen Rodríguez Armenta, Raquel Partía, Lemarum, entre otras mujeres destacadas, donde ya nos reunimos y firmamos un manifiesto que creó el colectivo con nosotras, donde nos comprometimos a visibilizar a todas las mujeres del estado de Jalisco, a todas aquellas que están haciendo y están colaborando dentro de sus espacios. Y bueno, pues ese compromiso también lo firmó la Universidad de Guadalajara, el rector Tonatiuh Bravo Padilla, donde también nos comprometimos a esto mismo, a visibilizar a todas aquellas. Y bueno, ¿quiénes son esas mujeres activas? Son todas aquellas mujeres que hacen algo por su entorno, mujeres activistas, políticas, académicas, investigadoras, empresarias, entre otras. Y bueno, de aquí surge, sabemos que a través de la historia las mujeres en muchos espacios hemos sido invisibilizadas, se nos han cerrado muchas puertas y hasta el día de hoy todavía existen brechas en las organizaciones, también existe una representación femenina en los espacios de poder, de toma de decisiones. Y bueno, creemos que esta red, a través de esta red podemos vincularnos, crear una red de apoyo y ver qué estamos haciendo todas las mujeres en el estado. La página es www.mujeresactivasjalisco.mx. Ustedes pueden ingresar y ver qué mujeres, qué proyectos, qué iniciativas ya se están registrando y están compartiendo lo que están haciendo.
Alejandra Navarro Hernández también nos habló de la próxima visita al Centro Universitario de los Valles de Mujeres Activas.
Sí, visitaremos el centro el próximo miércoles 2 de mayo. Nos acompaña una mujer activa llamada, es la doctora Rodríguez. Ella nos va a platicar un poquito de la mujer en la política. Ella va a estar dando una charla ahí en el Auditorio 1 del centro. De 11:30 a 12:30 es la charla. Y bueno, pues queremos invitarlos a que nos acompañen. Ella participó, ella ha estado en la lucha detrás de con otras mujeres, quienes ayudaron a que la ley en el Congreso de la Paridad pudiera ser un hecho. Es la doctora Diana Rodríguez y ella va a platicarnos un poquito de las mujeres en la política.
Para el festejo del Día del Niño, el Centro Universitario de los Valles tiene preparado un teatro de títeres que se llevará a cabo en Belarias, a la cual están invitados todas y todos los niños de la región de los Valles. El teatro de títeres, La Cucaracha, son los que ofrecerán la obra para que los niños festejen, y uno de los integrantes, Nacho Cucaracho, habló a Punto UDG de este evento.
Ah, y ahora vamos a cambiar con tres historias cortas de Villafañe. Este es un clásico del teatro de títeres. Claro, serán las versiones nuestras, ¿no? Sobre el pícaro burlado, la calle de los fantasmas y el panadero y el diablo, que son clásicos y que todo títere, todo teatro, toda acción escénica tiene una enseñanza muy profunda para todos los niños y las niñas.
El evento se realizará el 4 de mayo y la maestra Luz María Sánchez, quien es encargada de la biblioteca del centro y que además es parte del comité organizador de este teatro de títeres, nos platica del evento y les hace una invitación a todos los niños y niñas.
Los invitamos a todos los niños de todas las edades a que vengan a Cubayes el día 4 de mayo a las 10 de la mañana. Nos visita Nacho Cucaracho, un titiritero de Guadalajara, que la verdad trae unos espectacular show para niños y para adultos y para la tercera edad, para todos, en pocas palabras, todos. Vengan, es un evento muy bonito, no hay cupo limitado, por ahí va a haber una sorpresita, entonces los esperamos.
También Nacho Cucaracho externó su invitación para que asistan a ver los títeres y celebración del Día del Niño en Cubayes.
A las 12 del mediodía, ahí los esperamos con una media hora antes para, ¿sabes? Para que los niños ocupen los espacios principales. O sea, eso es lo que nos gusta, que estén más cerca, porque la interacción es parte importante de nuestro trabajo con ellos, ¿no? Por eso necesitamos que todos los niños y las niñas lleven a sus primitos, a sus hermanitos, a sus compañeros de la escuela, que ese día ojalá las escuelas fueran tan flexibles que les permitieran ir, o se organizaran con el Club Valles para llevar a los niños. Es gratis, es para todos los niños de Ameca. Invitamos pues a ver si se pueden organizar y llevar la mayor cantidad posible, porque es lo que nos gusta, que haya muchos para que las opiniones sean muchísimas y las aportaciones que nos hagan a nuestro trabajo a través de la interacción entre el muñeco y el niño.
El evento se llevará a cabo el 4 de mayo en Belarias del Cubayes. Es totalmente gratis y no hay cupo limitado. El viernes 18 de mayo se llevará a cabo Expo Emprende 2018A. Es una actividad dedicada a todos los y las estudiantes del Cubayes para que conozcan los modelos de negocio, para que muestren sus ideas y proyectos en cuanto a innovación y emprendimiento. La cita es en Belarias a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas.
Gracias, vamos a un corte de estación. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y a continuación le presento información de la red universitaria. Estudiantes crean lazos para impulsar la ciencia y fortalecer su preparación académica. Con el propósito de crear redes de colaboración e impulsar la investigación y la innovación que tengan como fin resolver problemas sociales de la industria y ambientales, fue inaugurada en el Paraninfo Enrique Díaz de León la sexta edición del Foro Internacional para Estudiantes de Ciencias e Ingenierías 2018. La vicerrectora ejecutiva de la Universidad de Guadalajara, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en representación del rector general, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, destacó que este espacio es importante para compartir el conocimiento, fomentar el aprendizaje de idiomas y tener una visión global de los problemas. Jesús Arturo Medina Varela dijo que este espacio representa un avance para cumplir metas universitarias como la internacionalización al compartir ideas y realizar acciones de movilidad estudiantil. Planean que el modelo del IFESES se replique en 2019 en Lagos de Moreno, Jalisco, a fin de convocar a estudiantes de Aguascalientes, Colima y Jalisco, con miras a detonar otras regiones. Próximamente, además del CUSEI, será la sede de un camping nocturno en materia de innovación. Diseñan una versión alternativa del plato del bien comer. Especialistas en nutrición del Laboratorio de Evaluación del Estado de Nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara diseñaron una representación gráfica de la guía de salud integral como una alternativa del plato del bien comer. La maestra Marta Betsaida Altamirano Martínez, coordinadora de la licenciatura en nutrición, la licenciada Aida Janet Cordero Muñoz, jefa del LEN, la doctora Gabriela Macedo Ojeda, profesora investigadora del CUCS, así como Violeta Guadalupe Moreno Salinas y Jessica Gabriela Arias López, colaboradoras del LEN, son las autoras de esta guía alternativa hecha para facilitar la adopción de hábitos alimenticios saludables. Mediante una circunferencia dividida por colores, se pretende diferenciar claramente las cantidades en porción del consumo recomendado para cuatro tipos de alimentos, catalogados de la siguiente manera: cereales integrales, proteínas saludables, frutas y verduras, dando prioridad a este último grupo. Las investigadoras del CUCS incluyeron otros aspectos para complementar los elementos y lograr una salud integral. Como parte de estos elementos se encuentra el agua natural, cuyo fin es resaltar la hidratación como un punto esencial de la dieta saludable de las personas, así como la convivencia familiar, la actividad física y la recreación. La guía de la salud integral y el artículo de la validación son de dominio público, esto con el objetivo de difundirlo en toda la red universitaria entre profesionales de la nutrición y otras instancias de educación básica. UDG fue sede del encuentro de la Red Nacional de Educación Media Superior. La Universidad de Guadalajara fue sede de la reunión de trabajo y encuentro de la Red Nacional de Educación Media Superior, en la cual representantes de instituciones educativas de todo el país disertaron sobre los desafíos del Sistema Nacional de Educación Media Superior, que sustituye al Sistema Nacional de Bachillerato. En la reunión participaron tanto representantes del Sistema de Educación Media Superior de la UDG y las Universidades Autónomas del Estado de México, Autónoma de Nuevo León, de Colima, Autónoma de Querétaro, de Yucatán, la Autónoma de Sinaloa, Autónoma de Guadalajara, además de autoridades estatales, federales y miembros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El rector general de la UDG, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, señaló que la educación media superior es fundamental para garantizar la formación de buenos profesionales y ciudadanos productivos, solidarios y útiles a la sociedad, y fundamentalmente en esta etapa de bachillerato es cuando los jóvenes fortalecen valores, actitudes y competencias para la vida. Es vital voltear a ver los jóvenes para apostar por un cambio positivo para la sociedad, de ahí que consideramos necesario seguir trabajando para alcanzar las metas de cobertura y afrontar riesgos como la caridad en el acceso, la deserción, las conductas de riesgo y la calidad educativa, aseveró el rector. Antiinmigración, estandarte político electoral en Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Ante estudiantes y docentes del doctorado en Ciencias Sociales, el doctor Jorge Durán Arbnissen, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y especialista en movimientos sociales y antropología social, presentó la conferencia La migración como amenaza, construcción ideológica, política, electoral y cultural. Explicó cómo es que en este país norteamericano se ve a la migración como un factor de amenaza. Durán Arbnissen mencionó que a pesar de que un migrante es peligroso en una construcción ideológica, todo empezó en 1994. El gobernador de California, Pete Wilson, buscaba reelegirse y decidió emprender la campaña llamada Save Our State, que responsabilizaba a los migrantes de la crisis de California, explicó Durán Arbnissen. Indicó que el mayor incremento de migrantes en Estados Unidos de América fue entre 1990 y 2007 y que actualmente la cifra ha crecido. Sin embargo, esta ideología política se ha legitimado culturalmente, pues se piensa que los migrantes afectan a la economía, la identidad estadounidense y a los propios ciudadanos. Recomendó que los hispanos que tengan la capacidad de naturalizarse como estadounidense lo hagan, ya que esto no resta una identidad a sus orígenes y pueden hacer frente para hacer valer sus derechos. Ingenian alumnas de la preparatoria de Cocula prototipos de lente para cámara basados en el efecto de caleidoscopio. dos estudiantes de la preparatoria de Cocula de la Universidad de Guadalajara, Rosario del Refugio Cepeda Brambila y Laura Angélica Sánchez Ávila, idearon una serie de prototipos que sirven como lentes adicionales a una cámara, ya sea profesional o de baja gama, incluida la de teléfonos celulares, para crear un efecto visual similar al de un caleidoscopio en la toma de fotografías. Su trabajo, denominado FOS Eidos, ganó medalla de oro en Infomatrix Latinoamérica y una acreditación para participar en Rumania en mayo. Explicaron que hasta el momento han realizado alrededor de 10 variantes de prototipos que alteran la imagen con base en diferentes polígonos. Cepeda Brambila detalló que el proyecto surgió luego del estudio de alteración de la imagen que realizaron en la trayectoria de aprendizaje especializante de producción de cortometraje que estudian en el plantel del Sistema de Educación Media Superior. De ahí se inspiraron en las deformaciones y colores que se muestran en los caleidoscopios, así como los efectos producidos por la propia luz. Por su parte, Sánchez Ávila expresó que su interés por la imagen se enriqueció en la colaboración con su compañera, ya que ambas sienten atracción por la experimentación gráfica. Libro aborda los claroscuros del albergue infantil La Gran Familia. El doctor Ricardo Fletes Corona, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, autor del libro La Gran Familia de Zamora, afirmó que durante su estancia en este lugar presenció los castigos físicos que la directora del albergue, Rosa Verduzco, imponía en ocasiones a los niños con el afán de disciplinarlos. La Gran Familia, el albergue en Zamora, Michoacán, que fue cateado por la Procuraduría General de la República en 2014, era un lugar de claroscuros que tenía una estructura y reglas rígidas, donde se presentaron casos de violencia, pero al mismo tiempo muchos jóvenes encontraron una opción de salir de una vida en las calles. Añadió que el albergue tiene un modelo rígido y cerrado, como una estructura de control en la que Verduzco, conocido como Mamá Rosa, era la jefa como si fuera una generala de un regimiento o una carcelera, que imponía castigos como lagartijas o sentadillas y obligaba a los niños a pasar entre una fila en medio de sus compañeros para que los patearan o golpearan en la cabeza, e incluso encerrarlos en un cuarto alejados de la casa. Durante las temporadas en las que no pudo entrar de manera cotidiana al albergue, Fletes Corona constató que los niños llegaban desde otras localidades de Michoacán, pero eran también remitidos por los sistemas del DIF Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. El también jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH visitó cotidianamente el albergue durante dos temporadas, entre 1988 y 1990, pero afirmó que hasta ahora publica el trabajo debido a que Verduzco no quería que se publicara para no darle elementos a sus enemigos. Vamos a continuar con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. A continuación vamos a escuchar la colaboración de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, en voz de la maestra Griselda Morán.
Entre estantes e instantes.
Pero hoy les quiero hablar de algo importante, que es la gestión de los recursos humanos en la red de bibliotecas. El personal bibliotecario es el intermediario entre los recursos informativos y los usuarios, y proporciona la información por medio de los servicios. Pero, ¿qué pasa con los bibliotecarios? Les voy a platicar una anécdota que a veces hasta vergüenza me da, pero que pone muy en evidente lo que se cree de nosotros los bibliotecarios. Cuando yo estaba estudiando mi maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, de pronto me encontré en la escalera del edificio donde vivía a una vecina, y se puso a platicarme de muchas cosas y no le cortaba la plática. Entonces tuve que decirle que me iba porque tenía mucho que estudiar. Me dijo, ¿qué estás estudiando? Y ya le platiqué que es una maestría en bibliotecología, y me contestó, ¿es necesario estudiar una maestría para acomodar libros? Es una profesión que tiene mucho, que a veces no la entendemos del todo, pero bueno, en la Universidad de Guadalajara sí se está haciendo algo por profesionalizar al personal que trabaja en las bibliotecas. Algunos de ellos llegaron por situaciones fortuitas y no son bibliotecarios, pero ya estando ahí se enamoran del trabajo y se quedan, y lo hacen con mucho gusto. Entonces, para profesionalizar hay varias vertientes. Una de ellas es pues los que no tienen licenciatura y quieran ingresar a estudiar su licenciatura. El sistema Universidad Virtual lo ofrece en línea, entonces eso les permite tener la oportunidad de hacer su licenciatura en el tiempo que ellos dispongan, porque es totalmente en línea. Pero adicionalmente a esto, ¿qué pasa con el personal que ya tiene una licenciatura en otra área que no es la bibliotecología? Pues la Universidad de Guadalajara ha suscrito un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, para ofrecer la maestría en bibliotecología y estudios de la información. Cabe señalar que la presente administración le da mucha importancia a los recursos humanos, ¿sabes? Que es importantísimo que el recurso humano vaya en función de la biblioteca, es decir, que del tamaño, de los servicios que ofrece, de los programas y del nivel educativo. Y no sea al revés, porque hay muchas instituciones donde los servicios se ofrecen de acuerdo al personal. Es decir, si hay un personal capacitado, ofrecen un servicio especializado, como el de desarrollo de habilidades informativas, referencia, etcétera. Y si no hay un personal capacitado, pues entonces simplemente esos servicios se dejan de ofrecer. Entonces en la universidad creemos que debe de ser al contrario. Tenemos una cartera de servicios que estamos obligados a dar, entonces hay que profesionalizar al personal. Yo les decía que en el caso de los que ya tienen licenciatura, a través de la UNAM se ha venido ofreciendo esta maestría. Y bueno, esta maestría tiene el objetivo de que el darle la oportunidad de una formación integral a estas personas que ya están trabajando a un nivel de posgrado, debido a que es un programa dedicado a la mejora de todas las profesiones relacionadas con el manejo de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes, por ejemplo, eres un ingeniero agrónomo, pero estás trabajando en una biblioteca, pues vas a tener todas las técnicas necesarias para hacer el trabajo bibliotecario a través de este programa de maestría. Imagínate qué riqueza puede ser, si seguimos con este ejemplo, para la biblioteca de Cuba, a tener un ingeniero agrónomo que domina toda la parte de contenidos de la agronomía, pero también las técnicas bibliotecológicas. Entonces él ya va a poder atender con mucha mayor eficacia a los usuarios especializados en agricultura, en agronomía. Entonces eso es lo que se pretende con este programa de maestría. Deje platicarles que ya es la segunda promoción, es decir, ya hubo una primera generación de egresados. en la primera generación que inició en el año 2010 y terminó en el año 2012, se inscribieron 19 personas, de las que egresaron 18, o sea, hubo una deserción bajísima, solamente una persona. Y de estos bibliotecarios, 17 trabajaban en centros universitarios y solo 2 en el sistema de educación media superior. Pero en esta segunda generación, en esta promoción, que inició este año, en este momento están haciendo el propedéutico todos los candidatos o todos los maestrantes están en el propedéutico, y en esta promoción ingresaron igual 19 personas, pero aquí ya se está muy parejo, y algo que nos da mucho gusto es que 10 pertenecen a centros universitarios y 9 al sistema de educación media superior. Es decir, ya los bibliotecarios de las escuelas preparatorias ya también están interesados en prepararse para el trabajo que están realizando. Entonces, pues eso, y esto porque, o sea, bueno, aparte de ofrecer mejores servicios y de que entendemos que hay que profesionalizar al personal, tampoco es que en la coordinación de bibliotecas se lo hubiesen sacado de la manga. Hay estándares y normas nacionales e internacionales que hablan sobre esto, sobre la gestión de recursos humanos. En México, las que generalmente usamos como guía en la mayoría de las bibliotecas de instituciones de educación superior son las normas que hicieron en el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las instituciones de educación superior, y que en su parte de personal habla de que una biblioteca que ya atiende a 1,000 estudiantes de tiempo completo debe de tener por lo menos 4 profesionales de la bibliotecología, y ir aumentando conforme va aumentando los estudiantes, los programas educativos, los docentes, las líneas de investigación, etcétera. Pero imagínense, una biblioteca ya con 1,000 usuarios ya debería de tener por lo menos 4 profesionales de la información. Estamos lejos de llegar a este indicador, pero se está trabajando. Y cuando digo profesionales, no me refiero nada más a personas con posgrado. También las personas con licenciatura, pues, son profesionales de la bibliotecología. Entonces, pues estamos trabajando en ello, y para nosotros es importante apoyar a todo este personal. Cabe señalar que todos estas personas están con beca de la Universidad de Guadalajara, pero están comprometidos a no abandonar los estudios, a sacar un promedio y mantener un promedio mínimo de 80 de calificación. Entonces es un compromiso institucional, pero también es un gran compromiso personal por parte de los bibliotecarios que están participando en estos programas educativos. Pues eso es lo que quería compartir hoy con todos ustedes.
Es cierto lo que mencionas, este compromiso que existe de parte no solo de la universidad de acercarlos a este tipo de profesionalización cuando abren esta carpeta de opciones donde se incluyen otras universidades, sino que también debe haber una responsabilidad de parte de quien ya está dentro de la biblioteca, pues a generar también este conocimiento o hacerse más bien acreedores de estos conocimientos y que ofrece la misma universidad, ¿verdad?
Así es, sin duda, claro, tienen uh-huh. que aplicar en sus espacios bibliotecarios lo aprendido. Uh-huh. Sin duda, es importante que resaltar este aspecto, porque luego ocurre que en algunas instituciones se preparan y luego se van a otras áreas, ¿no? Pero aquí parte del compromiso es ese, sin duda, de que apliquen todos los conocimientos que han tenido a través de estos programas educativos.
Pues muchas gracias, Gris. Como siempre, tus comentarios pues nos apoyan mucho en la información que genera la Universidad de Guadalajara en cuanto a la biblioteca, pero también nos amplía el conocimiento para que nosotros podamos conocer en esta ocasión cuál es la oferta que ofrece en este sentido para los que ya están dentro de las bibliotecas de la red.
Pues al contrario, buenas tardes a todos.
Muchas gracias, que tengas buen día, hasta luego.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
¿Sabías que cada mexicano consume en promedio 74 kilogramos de tortilla al año? Uy, mejor le voy bajando una tortilla a los 5 kilogramos que me como. ¿Sabías que un bebé es 3 veces más sensible a los sabores que un adulto? ¡Wow! Uy, con razón, mi primo siempre desecha los alimentos saladitos.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos. El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Estamos de regreso y a continuación nuestro compañero Víctor Hugo Delgado nos presenta información de deportes. Hugo, adelante con tu reporte.
Muchas gracias, Imelda Gómez. Iniciamos con la información deportiva. El equipo de Tapachula logró imponerse 3-2 en el marcador global en la gran final frente a Leones Negros. Cafetaleros, nuevo campeón del ascenso MX. El equipo de Tapachula logró coronarse como el mejor equipo del Clausura 2018 en la Liga Plata al imponerse 2-3 en el marcador global a Leones Negros. En el juego de vuelta de la final, el conjunto sureño igualó a 2 con la escuadra de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, gracias al tanto que marcó en el juego de ida, pudo imponerse y alcanzar el título. En un duelo lleno de emociones en la cancha del Jalisco, Cafetaleros fue la escuadra que logró abrir el marcador al minuto 34 por parte de Jesús Bermúdez. Encontró el esférico en el área y lo envió al fondo de la portería rival. Pero la emoción no duró mucho y 4 minutos más tarde Efren Mendoza empató el marcador para así mantener con vida el sueño de los Leones Negros. Antes de terminar el primer tiempo, los melenudos lograron darle vuelta al resultado e igualar el marcador global con un golazo desde fuera del área de Jesús La Joya Vázquez. El gol del título para los de Tapachula lo anotó Luis Hernández al minuto 61 con un remate de cabeza que dejó en silencio la casa de los Leones Negros. Ahora Cafetaleros peleará con Alebrijes de Oaxaca, el campeón de la Apertura 2017, para definir al campeón de la Liga de Plata de los 2 torneos y por un bono económico. En cuanto a la Liga Femenil, fiesta, goles y nuevo récord de asistencia en la final de ida de la Liga Femenil. Fueron 38.230 aficionados los que asistieron a los primeros 90 minutos de la serie entre Tigres Femenil y Las Rayadas. Todo inició en la cancha de El Volcán con un gol de Belén Cruz que puso en ventaja a las universitarias al minuto 18. Que hizo explotar al volcán y la fiesta era total en las tribunas, pero el gol no descontroló a las visitantes, quienes poco a poco se adueñaron del balón. Con goles de Rebeca Bernal de penal al minuto 24 y luego un espectacular remate de cabeza de Desiree Monsiváis al 26, dio la vuelta al marcador y el ánimo se fue apagando poco a poco entre los seguidores auriazules. Los gritos de Monterrey, Monterrey y los soles comenzaron a escucharse desde el sector donde se encontraba la parcialidad albiazul. A pesar de ser mucho menos, celebraban con todo lo que hacía su equipo. Con aproximaciones a la portería defendida por Claudia Lozoya, la afición felina despertó y comenzó a animar a su equipo. Y al minuto 94 llegó la recompensa con el empate definitivo a 2. Mismo que tendrá que definirse en el estadio de Monterrey. En cuanto a la Liga MX, los resultados de la jornada 17. La última jornada quedó de la siguiente manera: Morelia empató a 2 con Necaxa, Tijuana derrotó 1-0 al Toluca, mientras que Lobos BUAP perdió 1-0 frente al Puebla. Tigres y Monterrey empataron a 2. Pachuca y Atlas empataron a 0, mientras que el América derrotó 1-0 al Santos. Chivas perdió 2-0 frente a León. Pumas y Querétaro empataron a 1, mientras que Veracruz fue derrotado en casa 2-1 frente al Veracruz. Los cuartos de final de la Liga MX se jugarán jueves y domingo. Los partidos quedaron de la siguiente manera: Morelia frente al Toluca, que se jugará el jueves; Tigres Santos, Tijuana Monterrey y Pumas América se jugarán jueves y domingo. En cuanto a la Legión extranjera, hay varios resultados. Sevilla con la Jun pierden y no salen de la crisis. El mexicano no pudo evitar la derrota de su equipo ante Levante, que prácticamente aseguró su permanencia. Carlos Vela anotó gol y Los Ángeles vencen al Impact 1-0 y por supuesto también estrenan estadio. Los que también estuvieron o tuvieron actividad fueron los de El Porto. Herrera jugó los 90 minutos, mientras que el Tecatito Corona entró en la parte complementaria en la victoria del Porto 1-0. Y esto los pone a 5 puntos del Benfica, que es su más cercano seguidor, a falta de 2 fechas. Esto se definirá la próxima semana. Si el Porto empata o gana, será prácticamente el campeón de la Liga de Portugal. En cuanto a la Liga Holandesa, el Chucky Lozano se hizo presente en el marcador con un golazo, pero también salió lesionado. Al parecer, la lesión no es tan grave, por lo que el Chucky Lozano estaría presente y solo fue un susto para lo que viene con la selección mexicana. En cuanto a la Universidad Nacional, los de la Universidad de Guadalajara lograron reponerse y en estos momentos se encuentran en el segundo lugar de la tabla de medallero, con 8 de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Hasta el momento lo más destacado en la información deportiva. Yo regreso a los micrófonos con Imelda Gómez. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Delgado Navarro.
Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando a través del 105.5 de FM. A nombre de nuestros compañeros Salvador Uribe, Eva Corona, Tania Isabel Figueroa Castillo, Michel Ángel de León y Melda Gómez se despide ante este micrófono. En la subdirección de la estación agradecemos a Centli García y los invitamos para que se quede en la programación que Radio Universidad de Guadalajara le ofrece.
Hoy, Día del Niño, queremos compartirles la siguiente melodía del programa de televisión 31 Minutos, llamada Mi Equilibrio Espiritual, del personaje Freddy Turbina. ¡Disfrútela!
¡Ah! Y por cierto, no se pierdan el programa del viernes, y si no lo oyeron el viernes, el sábado, el del Saltimbanqui, el tema va a estar muy interesante. ¡Adiós!
Sí, hoy es un día muy especial, porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. ¡Soy genial! Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más vergüenza pedalear. Ningún obstáculo me podrá frenar. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial.
Sí, eres
inmortal. Ya no existen las rueditas.
Soy genial.
Peladas,
nunca más fija.
Vergüenza en la calle,
nunca más fija.
Risas del niño,
nunca más fija.
Dudas de nadie.
Oh, ese es el famoso Freddy Turbina.
Sí, y dicen que no duerme.
Soy genial.
Próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.